La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
La 1:05 de la tarde, sigues en la mañana en Teruel y lo primero que hacemos a esta hora es actualizarte la información con María Basarte. María, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Javier. El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, ha asegurado que no está en absoluto preocupado por el futuro del aeródromo de Caudé y de la instalación de tarmac en este espacio. Esta misma semana, el grupo del PSOE en las Cortes de Aragón apuntaba al temor que tienen por esa instalación, por los retrasos que se están acumulando en la concesión de los permisos de vuelo que tiene que dar la Agencia de Seguridad Estatal, la Agencia de Seguridad Aérea Estatal, y que no acaban de llegar. Tendrían que estar en octubre, estamos en enero, casi a finales, y todavía no han llegado. Hoy el alcalde ha asegurado que no hay ningún problema, que acabarán de llegar, que si es difícil abrir un bar, pues imagínense ustedes lo difícil que es abrir un aeródromo, un aeropuerto, porque requiere muchos más permisos, pero que no tiene ninguna duda de que se acabará abriendo. Y una cosa más, hablamos también de Andorra. Hoy Izquierda Unida ha anunciado diferentes iniciativas en las Cortes, en la Diputación, también en el Ayuntamiento de Andorra y en la comarca de Andorra Sierra de Arcos, para pedir al Gobierno de Aragón que se implique un poco más y que intente ayudar a despejar el futuro del sector del carbón. Y es que recuerdan que este año la central térmica de Endesa tiene que hacer una fuerte inversión para ajustarse a la normativa europea en materia medioambiental. De no hacerlo, tendrá que cerrar y sería un duro varapalo, dicen, para la comarca. Javier.
Gracias, María. La 1:06.
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
Y te comento también que del 21 al 24 de enero se van a desarrollar las jornadas de seguridad y riesgo en montaña organizadas por el grupo alpino Jabalambre. Están dirigidas a todos aquellos que practican deportes de montaña, aunque por su interés también están abiertas a todas las personas. Las fechas se van a realizar, repito, entre el 21 y el 24 de este mes de enero a las 8 de la tarde en el IES Santa Merenciana de Teruel. ...8 grados de temperatura, intervalos nubosos en la capital turolense.
En Construcciones Catache no solo seguimos enfrentándonos a la crisis, sino que además, pese a ella, seguimos siendo número uno en la colocación de ascensores y en la rehabilitación de fachadas, tejados y edificios en Teruel y Valencia. Somos líderes gracias a nuestro esfuerzo y trabajo incansable, que nos permite dar los precios más competitivos e inigualables del mercado. Por eso, nuestros clientes confían en nosotros y cada día son más los que se suman y contratan nuestros servicios. Compruébalo tú mismo. Pídenos presupuestos sin compromiso y no te quedará ninguna duda. Construcciones Catache. Los mejores profesionales nos ponemos a tu servicio. Estamos en la calle Amantes número 1, oficina 1, teléfono 650-16-39-15.
Mi casa parece otra. Gracias a EIF Interiorismo se han ocupado de toda la reforma. Albañilería, fontanería, pintura, alicatado y los muebles son increíbles. Su atención es exquisita y su servicio eficaz, adaptándose siempre a nuestras necesidades. Han hecho realidad mi deseo, creando un espacio ideal para mí. Y ahora somos la envidia de todos. De hecho, mi vecina ha empezado con su reforma.
EIF Interiorismo. Deseos hechos realidad. En Avenida Sanz Gadea 10.
En el Centro Bastis, dentro de nuestros programas, ofrecemos a los padres el programa Portarse Bien, a través del cual los formamos para que orienten, conduzcan y enseñen a sus niños el camino que les llevará al mundo adulto. Con este programa damos soluciones prácticas a los problemas del niño, desde la cuna a los 12 años. En el Centro Bastis formamos a los padres en valores, creencias y técnicas para que estos guíen a sus hijos con amor y comprensión en este camino en el que las dificultades son mayores cuando son adolescentes. Te esperamos en Bastis, Centro Sanitario, para darte toda la información que necesites. En la calle Muñoz de Graín, 11 bajo, en horario de mañana y tarde, de lunes a sábado. Teléfono 978 60 37 16.
¡Atención, tuqueros! ¡Ya están aquí las ofertas monstruo de Tuco! Con miles de muebles a 199 euros. Ahí va un ejemplo. Dormitorio de matrimonio con dos mesillas más somier y colchón todo por solo 199 euros. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchas más ofertas monstruo a 199 euros como esta en tu tienda Tuco más cercana. Amuéblate en Tuco. Polígono La Paz, frente ITV, Teruel.
La 1:10 de la tarde. Soy Javier Cortés, está aquí contigo también Paco Martín. Tiempo para el cine en la mañana en Teruel. Paco, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal todo?
Buenos días.
¿Bien?
Bien.
Muy bien, el tiempo para el cine, ¿por dónde caminan las diferentes proyecciones cinematográficas? Para aquí, para la capital, Paco, pantalla
pues,
grande.
Hoy finaliza la proyección de Jack Reacher en la Sala Maravillas. Hablamos de esta película de Tom Cruise el año pasado, una película hecha para su lucimiento. Es una película, como os comentaba la semana pasada, de acción, entretenida, que se deja ver. Pero lo mejor está por llegar y yo creo que, bueno, pues a partir de mañana, esta misma sala, la Sala Maravillas, hoy en el Teatro Marín no hay, como lo viene siendo habitual, los jueves no hay programación. Pero a partir de mañana, en la Sala Maravillas, podéis ver una de las películas premiadas este lunes en los Globos de Oro. Estaba nominada en 5 apartados de los Globos de Oro. Sabéis que los Globos de Oro son los premios que da la Asociación de la Prensa Extranjera, que está en Estados Unidos. Es la antesala de los Oscar, aunque no siempre coinciden. Bueno, pues Django, porque la D primera es silente, Django, Desencadenado, es la película que a partir de mañana se puede ver en la Sala Maravillas, es el estreno. Ya digo, dos Globos de Oro este lunes, mejor actor de reparto Christoph Waltz y mejor guión. También tenía nominación como mejor película y como mejor director, pero no las obtuvo. Django Desencadenado es la película más larga en la trayectoria de un referente en el cine norteamericano del momento y por lo tanto del cine mundial, Quentin Tarantino. Digo más larga porque son 165 minutos de una especie de spaghetti western con unos diálogos bastante llamativos, con algunos momentos que se recuerdan siempre y con unas actuaciones bastante, bastante buenas. Ya sabéis que Quentin Tarantino, cuando digo que es un referente, es porque seguro que recordáis su comienzo en los años 90 con Reservoir Dogs y Pulp Fiction, que fueron dos películas que rompedoras, luego Jackie Brown, Kill Bill, las dos de Kill Bill, y luego Malditos Bastardos es la última que hemos visto de él, aparte de algunas intervenciones que ha hecho en tanto en televisión como en alguna otra película, pero como largometrajes propios, en el 2009 nos ofreció una oscarizada película, Malditos Bastardos. ¿Con quién cuenta? Uno de los logros de Django Desencadenados es el reparto. Y en ese reparto está Jamie Foxx, Christoph Waltz, que es el que fue premiado como mejor actor de reparto en los Globos de Oro este lunes, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel Lee Jackson, en un papel estupendo. Tarantino recupera a un actor conocido de la televisión, Don Johnson, y bueno, pues este es el elenco de actores de una cinta que donde lo mejor yo creo que es el reparto que tiene estos actores, destacando Samuel Lee Jackson y Christoph Waltz, que por cierto también está nominado a los Oscar. Esta película tiene 5 nominaciones a los Oscar: mejor actor secundario, mejor película, mejor guión, mejor fotografía y mejor sonido. Digo nominadas a los Oscar, todavía está por ver si pilla alguno de ellos. Y lo más llamativo de la película, en el sentido, llamémosle negativo, es que dura mucho. Es que es una película excesivamente larga. Yo creo que con media horita menos, pues nos hubiera contado, o algo menos, nos hubiera contado lo mismo, ¿no? Hay momentos muy llamativos. A mí me recuerdo el de cuando Leonardo DiCaprio, que es un potentado, el señor Candy, cuando trata de explicar cómo el cerebro de los blancos es distinto al de los negros. Es muy divertida esa, porque la película trata, entre otras cosas, sobre la esclavitud, ¿no? Hay ese esclavo de por medio que es Django. Hay un pistolero que la acompaña, que interpreta fantásticamente Jamie Foxx, y luego pues ambos se dedican a la venganza. Es una película que intenta rendir homenaje al spaghetti western, que es algo que a Tarantino siempre le ha llamado mucho la atención. De hecho, él dice que el feo, el bueno y el malo es la gran película del cine del oeste, ¿no? Ese spaghetti western de Sergio Leone. Bueno, pues aquí el personaje de Django, por otra parte, se ha visto en muchas películas del oeste, muchos westerns, pues por lo menos en veintitantos. Ha formado parte de las aventuras y es conocido, pero esto, entonces, aquí no, lo que hacen no es una revisión de este personaje, sino que lo utiliza un poco como referencia, aunque la ambientación no es tanto en los estados del oeste, sino más en Texas, ¿no? Más una ambientación sureña. Como él dice, no es una película tanto del oeste, sino es una película sureña. La segunda parte, porque como la película es tan larga, podríamos decir que tiene dos partes. La segunda parte de Django Desencadenado, pues tiene secuencias más divertidas, más hilarantes. Es donde el personaje que interpreta Samuel L. Jackson es más oportuno, y era difícil que superara Tres malditos bastardos, pero era difícil, y yo creo que no la supera, sobre todo, repito, por la duración, pero eso no quiere decir que sea una película que no haya que ver. Hay que verla, porque yo creo que es un director que tiene tras de sí pues todas las tramas, todos los intentos de cambiar el cine, y es un director conflictivo, en el sentido de que tiene sus detractores y sus amores, o hay gente que lo tiene endiosado. Y en esta cinta, pues independientemente de las nominaciones y demás, yo creo que se pasa de metraje, pero nos presenta un producto que se puede ver. Yo, de hecho, voy a volver a verla. Y eso en cuanto a la Sala Maravillas a partir de mañana.
Si me permites, Paco, vamos a recordar los horarios, porque Cine Maravillas, incluso hoy, día 17, cambian. ¿Qué película vemos hoy, Paco?
Hoy Jack Reacher.
Recordamos los pases a las 6 de la tarde, 8 y media y 11 de la noche.
Sí, porque es una película que dura 130.
Del 18 al 24 de enero tenemos Django Desencadenado. Pases, atención, 5 y media de la tarde, 8 y cuarto y 11 de la noche.
5 y media, 8 y cuarto y 11.
Y 11 de la noche. Y ya, como nos encanta adelantar cosas en esta sección, de
nos
cine,
llega otra nominada.
Lo que nos va a llegar, 12 nominaciones Oscar Lincoln.
Lincoln, sí.
Del 25 al 31 de enero.
Con Steven Spielberg y Daniel Day-Lewis, que por cierto le dieron el Globo de Oro el otro día.
Del 1 al 7 de febrero tenemos El lado bueno de las cosas, 8 nominaciones también para el Oscar, y del 8 al 13 de febrero, 7 nominaciones Oscar, ganadora de 2 Globos de Oro, mejor película y mejor director, Argo.
Argo, sí.
Es decir, que tenemos
un elenco en estos días de lo último que está barajándose en los premios, tanto en los Globos de Oro como en los Oscar. Y el otro día hablábamos de los Goya, y dentro de unas fechas hablaremos de los Oscar, porque ya están ahí.
Vamos con el Cine Marín. Yo ya recuerdo los pases, y ya Paco Martín nos da las diferentes pinceladas de la proyección cinematográfica. Pases, 6 y media de la tarde, 8 y media de la tarde y 10 y media de la noche, Paco.
En una película que se llama, es una comedia que se llama La hija de mi mejor amigo. Haceos a la idea, dos familias que viven puerta con puerta, unos enfrente de otros, y los Wallin y los, espera que lo mire, que no me acuerdo de cómo se llaman los otros, los Ostrov. Son dos familias, los Wallin y los Ostrov, y resulta que son amigos, se llevan fenomenal, pero el Dr. House, concretamente, que es el que el actor Hugh Laurie, que es el principal reclamo de esta película del hijo, de la hija de mi mejor amigo, bueno, pues se enamora o tiene una relación con la hija de su amigo, de los que viven enfrente. Un cincuentón y una veinteañera, eso puede ser real y de hecho en la vida es real. Ya en los años 80, un gran director, Stanley Donen, exploró esa historia y las posibles consecuencias que podría tener ese romance entre un cincuentón y la hija jovencísima de un amigo íntimo. Era una película que se llamaba Lío en Río, y en aquel momento pues no dejó de tener cierto escándalo porque estábamos hablando de los años 80, pero aquí, bueno, pues se mantiene sin escándalo alguno, se mantiene un poco la misma línea. Aquello era Lío en Río era más comedia que esta. Aquí se intenta en algún sentido hacer creíble la relación entre ese cincuentón que interpreta, como digo, el Dr. House Hugh Laurie y la veinteañera a la que da vida Leighton Meester. Es una película que intenta huir en casi todos los momentos de ese tono de vodevil para intentar asegurarnos cierta verosimilitud en la relación, que repito, pues no es nada descabellado porque está ahí, ¿no? Ya digo que hay veces en las que cuando uno lee la sinopsis de la película ya lo tiene bastante, bastante claro, ¿no? La vida de estos matrimonios, de estas familias, empieza a torcerse cuando la hija de uno de ellos pues regresa a casa y se enrolla, por decirlo de alguna forma, con el padre de la otra familia. Cuando esa conexión ya es innegable, que salta a la vista, pues está claro que las vidas de todos los protagonistas se van a ver alteradas, ¿no? Ese romance afecta a todos los miembros de la familia y las situaciones que se plantean pues son en algunos casos inesperadas, en otros más o menos divertidas y bueno, el desastre está por ver, ¿no? Es una producción que yo creo que es más que correcta, es una producción que podríamos denominar simpática, es de esas que cuando la ves dices, bueno, ya la he visto. Ya está vista y gracias. Pero bueno, hay que decir aquello de que no la lamentarás si quieres pasar un rato entretenido y la vas a ver. Yo creo que la presencia del reparto es bastante apañado y simpático. La cinta no cae en el trazo grueso en ningún momento que podría ser. Y yo creo que no hay que buscarle demasiadas cosquillas. La hija de mi mejor amigo, con el Dr. House, muy conocido, casi todos los actores, la verdad es que son muy conocidos de las series de televisión. En el Teatro Marín, en los pases que nos ha comentado antes Javier.
Muy bien, Paco, pues alguna pincelada más que nos has preparado en este tiempo para el cine.
Sí, os decía antes que los Globos de Oro son los premios que dan las que dan a todas las producciones, a las películas, a los directores, a los actores y los demás que componen. Son premios de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, en una ceremonia que tuvo lugar en la madrugada del lunes este, y que es la antesala. Y recordar que Argo fue la película mejor valorada. En la parte de drama, en la parte de comedia Los Miserables, en la dirección Ben Affleck por Argo, en el drama, en el actor Daniel Day-Lewis, como decía, por Lincoln, y así. Y dentro de todos los premios, pues la banda sonora. Y la banda sonora fue para la película que en estos momentos, la banda sonora que estamos oyendo en estos momentos, de La vida de Pi. Película que comentamos no hace mucho allí. Hay que decir que esta banda sonora, premiada con el Globo de Oro, a la mejor banda sonora, que también está nominada a los Oscar, viene de la mano de Dana, es el apellido, Michael Dana, es canadiense de ascendencia alemana, vinculado estrechamente a la filmografía de un director llamativo que a mí me encanta, que se llama Tony Goyan, y que ha colaborado con directores como la India Mira Nair o el taiwanés An Lee, que es el director de La vida de Pi. Y lo que hace es combinar la música occidental con melodías étnicas y sonoridades electrónicas. Es lo que podemos apreciar en esta banda sonora que estamos oyendo en estos momentos. Si habéis visto la película desde el primer tema, con una impresionante voz femenina, pues toda la banda es un, yo creo que es un prodigio de emotividad, donde lo ambiental se combina con lo dramático. Y las tonalidades que nos presenta pues son íntimas, algo bucólico en algunos momentos, y yo creo que proyecta de forma perfecta Michel Dana la aventura del joven Pi. Es una composición bastante equilibrada, con algún ritmo rápido pero y dinámico, pero son los menos. Yo creo que es la música étnica es la gran protagonista de esta partitura que hoy destacamos, porque repito, fue premiada el lunes como mejor banda sonora del año en la ceremonia de los Globos de Oro, que a mí siempre me han parecido bastante más fiables que los Oscar, teniendo presente que los premios son y no siempre reflejan la mayor calidad de un producto, pero ahí están, sirven desde luego de referente.
Paco, pues así nos vamos despidiendo con esta banda sonora.
Simplemente deciros que si no lo conocéis, Michel Dana ha compuesto muchas bandas sonoras. No es demasiado conocido, pero si os recuerdo Pequeña Miss Sunshine, que fue una preciosidad de película, Truman Capote, Agua, de Mira Nair, que es una gran película, La Feria de las Vanidades y Perdidos en la Nieve, bueno, pues son algunas de las películas donde Dana ha incorporado su saber como compositor de bandas sonoras.
Paco, pues antes de despedirte, tenemos que señalar que en el Centro Social de la ciudad de Teruel hoy se van a inaugurar unas exposiciones muy interesantes relacionadas con la Fundación Bodas de Isabel y sobre fiestas y recreaciones. Y entre las diferentes fiestas de San Antón, te recomendamos hoy a las 5 de la tarde la tradicional tranza de productos de Linares de Mora. Dicho esto, Paco, nos despedimos.
Bueno, que lo paséis bien el día de San Antón y semana de cine hasta el jueves que viene.
Gracias a Paco Martín. Ahora ya te actualizamos toda la información nacional e internacional aquí en COPE Teruel. Después El Espejo con José Luis Enresan. Te dejo con la banda sonora de esta proyección cinematográfica, La Vida de Pi.
mañana.
COPE Teruel. Estar informado.